Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Un año más con ustedes, la alegría de reencontrarnos, como lo hacemos hace 11 años, ininterrumpidos, en vivo, en el primer programa del 2008, aquí, no encasetados, no grabados, sino en vivo, vivitos y coleando, como decía don Jaime de Nevares. Qué alegría de reencontrarnos con ustedes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde estén, donde nos escuchen, donde nos puedan captar. Este es el año que terminamos nuestro décimo año de transmisión y empezamos el 11, el 15 de marzo próximo. Año que termina en 8. Año muy importante para mi compañera y para mí, porque en el 78 nacía nuestro primer pibe, Damián, y en el 2008, dentro de poquitos días, en febrero, van a ser nuestra primer nieta, Ludmila, Luli. Bienvenida, compañera, que ya te hemos visto en la panza de nuestra querida y hermosa Yanina hace algunas horas. Venimos con un montón de fuerzas, con las pilas renovadas, con un año que se las trae, con un año que se fue junto a uno de los asesinatos más atroces que vivimos en este sur, en este país. El asesinato, la masacre de Arroyito, de nuestro querido compañero Carlos Fuente Alba. Y este año va a ser el año en que él vuelva en justicia, no solamente para que Poblete esté en cana, sino también para que los responsables de tu muerte, Carlos, estén donde deben estar, en la cárcel, pudriéndose. Desde el exgobernador, responsable político implícito, directo de la orden de escarmentar a tus compañeros, de escarmentarte a vos, Carlos, de entrar con el drama en la casa de Sandra, Camila, Ariadna, y de todos nosotros, y de todo el país, y de todo el mundo. Porque lo de Carlos no se puede olvidar, no lo debemos olvidar. Y un año también que ha comenzado con un montón de luchas, con los compañeros de Sanón en la calle, tratando de hacer cumplir lo que el último 10 de diciembre el gobernador dijo: pues señor Jorge Augusto Zapag, queremos que cumpla con su palabra, que lo que dijo ante la asamblea parlamentaria al momento de asumir y lo que nos contestó a nosotros, que lo tenemos bien grabadito, de que el gobierno pretende que la empresa de cerámicos ex Sanón, hoy fábrica sin patrones, la cooperativa obrera Facimpart, bajo gestión obrera Sanón, pase a sus verdaderos dueños, que son los compañeros de Sanón. Por eso también empezamos este año, por ellos y por tantos otros y por tantos compañeros y los docentes universitarios, los no docentes, los estudiantes de esta casa, los trabajadores de la cooperativa Calf, de esta casa que nos da por un décimo año nuestro nido, nuestro lugar de trabajo. Y hace pocas horas nos dio un susto. Me refiero a un uruguayo hermoso, extraordinario, por el cual vamos a dedicarle este nuestro primer bloque del 2008. por la alegría de que te tenemos aún, Mario, por la alegría de que te tendremos por mucho tiempo más, porque necesitamos de tus palabras, de tu poesía, de tu solidaridad. Mario Benedetti, te escuchamos.
Corazón, coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía.
Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue.
Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más no tiene patrón.
Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed.
El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar.
Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien.
Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor, porque están acostumbrados.
Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez.
Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
¡Qué hermoso! Allí está cantando Mario Benedetti, el de los cinco nombres, porque los Thanos de allí, de Paso de los Toros, en Uruguay, en septiembre de 1920 te pusieron cinco nombres, Mario Benedetti. y hoy nos asustaste porque creíamos que podía llegar a despedirte, pero no. Ahí estás, aguantando, y seguís escribiendo seguramente y cantando, y con nosotros, desde aquí, desde este lado del charco, poniéndonos junto con tantos yoruguas que están en la Patagonia, con tantos uruguayos que están en Europa, con tantos que conocí allí en Suecia, donde nos están escuchando, tanto en la parte norte, en Estocolmo, como en el sur, en Lund, allí muy cerca de Copenhague, en Dinamarca. Y Benedetti sigue cantando, lento, lento, Mario, pero viene.
Lento, pero viene. El futuro se acerca, despacio, pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige, y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, como flor desconfiada, que vigilara al sol sin preguntarle nada. Lento, pero viene. El futuro se acerca, viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio, pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento, pero viene, el futuro se acerca, despacio, pero viene. Ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene. Lento, pero viene.
Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mi cauce, mis fuentes, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Cambio muchito mis odios, mis miedos. Si no abro mi ternura, me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, ¿cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde? Si no a poco lo mucho que pierdo, que hiero, ¿cómo darle esperanza al te amo, al te quiero? Si no a mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Mucho poquito y nada, desojo la vida, y ella nunca responde la desentendida. Mucho poquito y nada, contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada, contra flor al resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada, contra flor al resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada, contra flor al resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada, contra flor al resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, la irará. Mucho poquito y nada, contra flor al resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. irará. Mucho poquito y nada contra flor al resto la irará. Tenemos que ir cambiando este cambio nuestro.
Muy bien, y este tema por dos uruguayos, mucho poquito y nada, por Daniel Biglietti, y antes lento pero viene la poesía, el poema de Mario Benedetti. Y Luis Ferrari, un yoruba, un uruguayo que varias veces ha estado en nuestro programa, que está en Neuquén, laburante municipal desde hace tiempo, que vivió cuando el Frente Amplio ganó las elecciones y bueno, y había muchas más esperanzas que las que puede haber ahora, pero nunca se las pierde, y menos si hablamos de Uruguay, menos si hablamos del paisito. Luis Ferrari nos llamó diciendo que qué pasaba con Mario, con uno de sus vecinos del barrio Malvin, que vivía a dos cuadras de Luis, allí en Malvin, Montevideo, cuando él tenía 18 años y ya Benedetti venía con sus ideas influyendo en todos los pibes, en todos, bueno, los pebetes uruguayos allí de Montevideo y de tantos lados, y de su Tacuarembó también, a pesar de haber nacido en Paso de los Toros. Paso de los Toros vivió mucho tiempo también en Tacuarembó. Y Benedetti sigue defendiendo la alegría, querido Mario, de América.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.
¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire, uno ni héroe ni cobarde. No el cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones. Que duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento, otro que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevida y no quiere cantar siempre la muerte, quiere cantar renacimientos con los seres humanos en los poros. Contradicción cantarle a la alegría con sangre en la memoria. Que duda siempre
si anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
Defendamos la alegría juntos, defendámosla como el compañero Claudio Olivieri, que acaba de llamar, muchas gracias, el compañero de Gabriela Icardi, a quien escuchamos volviendo para acá a la altura de Catriel. Ya captamos antes de ayer la radio y fue la primera voz, deliciosa utopía, nos decía, la de la mariposa, esa canción de Rafael Amor en la voz de una de las voces más lindas de nuestro valle, de nuestra ciudad, de nuestro mundo, de nuestra Patagonia, Gabriela Icardi. Seguramente, y espero, el próximo sábado la tendremos aquí junto a su compañero, ellos, militantes de AMI, la Asociación de Músicos Independientes. Algo que Mario Benedetti, de paso volvemos a reiterar, que se está recuperando en una clínica montevideana de una enfermedad que tuvo y que lo tiene a maltraer, pero con sus 87 pirulos, camino a los 88, te seguimos necesitando. Para vos, Claudio, para vos, Gabriela, para todos los músicos, este estado de ánimo en la voz de Benedetti y Daniel Biglietti.
Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano.
Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin pared. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos. Yo canto. Crecí entre pianos azules y guitarras amarillas. El tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto.
A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme.
De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren, por eso cambio de sitio constante, constantemente. Los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos. Desde ellos canto. Canté como si supiera con el aire de mi pueblo, y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente, es un modo de cuidar mi ternura por la gente. Los mensajes del silencio, por ellos canto. El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo, por ellos canto.
Y ahí están los aplausos de la gente de Uruguay, de la gente de América, de la gente de este gran país que es América Latina, junto con el paisito. Y sí, es momento de decirte que te queremos a vos, Mario, que te queremos por vos, por tu poesía, por tu solidaridad constante, por tu lucha, por tu compromiso. Quiero decirte que sos uno de los escritores que primero he leído en mi adolescencia, que me acuerdo mucho del cumpleaños de Juan Ángel, que me acuerdo más de La Tregua, que me acuerdo mucho, mucho de tus cuentos de oficina. Mario Benedetti, te queremos mucho.
Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada.
Claro que somos mucho más que dos, Mario Benedetti, querido. Recupérate pronto, fuerza, compañero, desde acá, desde el sur del mundo. Te lo decimos con mucha, mucha fuerza. en la voz recién de Opus 4, Compañeros de la Plata, del mismo Pago, donde vos muchas veces viniste, porque los compañeros, nuestros compañeros desaparecidos te necesitan, porque todos te seguimos necesitando. No te vayas nunca, querido Benedetti. Esta es nuestra despedida para vos por ahora.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla?
Con su permiso, don Mario, no te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgano. No te salves ahora, ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgano, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo. Mario, desde aquí, desde el sur del alma, como recién dijiste, desde el sur del mundo que vos tanto escribiste, te decimos fuerza, compañero, fuerza, fuerza Benedetti, fuerza querido Yoruba, no te mueras nunca, compañero Mario Benedetti. El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por 11 años consecutivos por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Zanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta. ¡Basta! ¡Basta! Zanón es del pueblo. ¡Basta!
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya. Ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario?
Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes?
Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar.
Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Hasta acá nuestro primer bloque, gracias a Sabino Quintar, quien está haciendo nuestro primer programa del 2008, gracias a ustedes. Estén donde estén escuchando este programa, seguimos estando en la trinchera, seguimos con ustedes, de laderos nuestros, de compañeros nuestros, de coproductores de este programa que se llama Desde el Pie y que lo hacemos juntos hace más de 11 años.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchas gracias, Quique Pessoa, nuevamente en los separadores artísticos. Y volvemos a presentar estos micros que comenzamos a tener a partir del 2007, de este también uruguayo-argentino, argentino-uruguayo, este latinoamericano, que nos divierte mucho con sus locuras, un material que fue emitido al aire allí en FM Libre de Montevideo, en Uruguay, y que nos lo entregó el propio Leo Maglia cuando vino por acá a Chipoletti, nos lo ofreció y nos lo entregó en su casa allí en Buenos Aires. Con esta, su cortina, comenzamos con la primera entrega de Leo. A ver la cortina. Y ahí está el piano de Leo Maglia, y esta va a ser nuestra entrega número 21, nuestra entrega 21 de nuestro programa, la primera del año 2008, ya que estamos hablando de un nuevo año. Vamos a ver cómo está Maglia en este principio del 2008. Te escuchamos,
hola,
Leo.
Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos por acá en este año nuevo, que yo no sé si es nuevo, digo, si es un año nuevo o si es un año viejo que vino de nuevo, ¿no? Como alguien que, por ejemplo, saca número, ¿no? Digo, claro, tiene otro número este año, pero puede ser como alguien que hace la fila en algún lugar, en algún trámite, saca número y después lo atienden y se va y se da cuenta que le faltó una cosa y saca otro número, pero es el mismo tipo. Y este año capaz que pasa lo mismo, ¿no? De repente este año, no quiero decir que los hechos que sucedan este año sean hechos que ya hayan ocurrido, ¿no? No, yo digo el año en sí, no los hechos que ocurran en este año. El año en sí quizá es la repetición de algún otro que haya pasado hace mucho. Capaz que nosotros no nos damos cuenta porque es un año que pasó, yo qué sé, como de repente como 3.000 años antes de Cristo, o mucho más tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, en la época de los dinosaurios, ¿no? Que, bueno, lo que pasa es que ahí nos vamos a dar cuenta porque se va a terminar antes, porque en esa época la Tierra giraba más rápido, un poquito más rápido, ¿no? Es bastante complejo el tema. Simplemente yo quería dejar abierta la posibilidad de que este año no sea tan nuevo como alguna gente preconiza, ¿verdad? Y bueno, acá estamos, después de todas estas fiestas, ¿no? Todas estas festividades tradicionales, donde, no sé, a ustedes qué habrán hecho, cómo lo habrán pasado. Yo me dediqué a comer, sobre todo, comí una cantidad de cosas, yo qué sé, lechón, pollo, pavo, budín inglés, budín primavera, pan dulce, también rosca de chicharrones. Comí pescado, comí bacalao, también anticipándome a la Pascua, ¿no? A todas las festividades que van a venir después. Yo ya me anticipé, ya me comí todo en estas fiestas. Y bueno, la verdad que comí una cantidad de cosas más, pero no viene al caso, ¿no? Ahí digo, cosas que de repente no tienen nada que ver con esta época en particular, ¿no? O sea, cosas que comí porque tenía ganas, pero no porque la tradición me llevara a tener que comer eso, ¿no? Bueno, anticipándome de la Pascua, también me comí unos huevos de Pascua. Pero aparte de eso, les decía que yo comí también una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esta época, pero que yo realmente tenía ganas. Y bueno, me tomé una pequeña licencia poética, digamos, ¿no? Y me las comí, ¿no? Estoy hablando concretamente de unas húngaras a la parrilla y también de un kilo de bananas. Digo, eso es lo más relevante, digo, ¿no? Lo más importante, lo que rescato como ejemplo de las cosas que no venían mucho al caso, pero que igual, no sé si será esta mezcolanza de cosas de las que había que comer y de las cosas que no había que comer, o el mismo efecto de las cosas en sí que tenía que comer, o de o de los fenómenos, ¿no? De los fenómenos a través de las cuales esas cosas en sí se manifestaban, ¿no? Estoy hablando de Kant ahora, pero bueno, no tiene nada que ver. La cuestión es que algunas propiedades de estas cosas quizá la cantidad en que las ingerí, tuvieron ciertos efectos nocivos para mi organismo, ¿no? Entonces me descompuse terriblemente y bueno, me automediqué porque no tenía tiempo de ir al médico, tomé algo que me parecía que me iba a hacer bien, ¿no? Que era algo así de uso popular, que era el aceite de ricino.
El aceite de ricino ya no es malo de tomar.
Pues ¿cómo?
Se administra en pildorita y el efecto es siempre igual.
Pues la ciencia se adelanta, que es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad.
Como se dieron cuenta, Leo sigue tan mamao, tan loco como el año pasado, y no es extraño. Hoy lo tenemos a Leo por dos, para disfrutarlo. Ahí va la segunda y última entrega de hoy por este año nuevo. Adelante, Leo.
Che, bueno, cambiando de tema, yo estoy muy contento, ¿no? Del año nuevo y estoy aparte pleno de energías para abordarlo, ¿no? Mismo si no es nuevo, si es un año ya repetido, ya transitado, igual lo voy a volver a transitar, no me voy a quedar esperando el otro año a ver qué novedades me depara. Aparte no tiene nada que ver, porque un año nuevo te puede no deparar ninguna novedad, y un año viejo, reiterado, capaz que puede venir con nuevos bríos y depararte cantidad de novedades, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. Pero yo, independientemente de todo eso, estoy pletórico de energías para seguir trabajando, para seguir aportándoles a ustedes la nota que importa, el comentario justo o injusto, pero bueno, jugado, ¿no? Por lo menos sobre las cosas que están sucediendo, que han sucedido, y las que no sucederán, que también son muy importantes, las cosas que no van a suceder y las que no sucedieron también. Bueno, estoy siempre al firme y me comprometo en este año que se inicia a cumplir con el mismo tesón, con la misma puntualidad, con el mismo esmero, digo, dentro de todo, dentro de mi capacidad, ¿no? Digo, nunca fuera de ella, siempre todo dentro de mi capacidad, voy a hacer lo posible como para poder cumplir con las metas prefijadas. Pero tengo un gran obstáculo para poder cumplir eso realmente en el día de hoy y en estos días que están corriendo, ¿no? Porque realmente tengo un problema, que me muero de calor, es insoportable el calor que tengo y eso me dificulta mucho la tarea, ¿no? O sea, por favor, yo a quien corresponda, ¿no? A las autoridades climatéricas que correspondan, por favor, digo, a ver si hacen algo con este calor.
El calor que hace esta noche sí que es una atrocidad.
Y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudada.
Eso es bueno y conveniente, mi señor don Sebastián.
¿Quién dirá que esta camisa me la acaban de planchar?
¿Esa camisa?
Sí, señor.
No lo dirá nadie, pero he leído que el que suda vence toda enfermedad.
¿Qué me dice usted?
Que no hay cosa mejor.
Pues no lo sabía.
Si lo acaban de descubrir.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una brutalidad.
Es una barbaridad.
Es una bestialidad.
Es una bestialidad.
Es una bestialidad.
Es una barbaridad.
Leo Maglia, con su aporte. Gracias, Leo. Nos reencontramos el sábado que viene. Y buen año, loco.
En blanco y negro.
Decíamos que el 2008 vino también con un montón de cosas, y entre ellas una noticia terrible del otro lado de la cordillera. Aproximadamente a las 6 de la mañana del último 3 de enero, falleció por balas de metralla un joven universitario mapuche chileno dentro del marco de la represión de los carabineros allí en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, aquí muy cerca nuestro por la zona de Temuco. Nos estamos refiriendo a Matías Balián Catrileo Valentín, Catrileo Quesada, de 23 años, un estudiante de Economía de la Universidad de la Frontera, que murió después de ingresar a un fundo, a una zona de tierra de Santa Margarita, del empresario Jorge Luxinger, cuyas tierras se reclaman como propias, los propios mapuches, los araucanos, allí en Chile, y se produjo un enfrentamiento con carabineros, quienes reprimieron con balas de metralla. Murió este pibe de solo 23 años, una víctima más, un compañero que cae nuevamente, y en este caso bajo las balas del ejército al mando de la Michelle Bachelet, algo que era impensable hace tiempo, en el momento que ella asumía hace un tiempo, pero que no disimulaba hace bastante su posición de enfrentamiento, concretamente con los reclamos de los mapuches en la zona del Biobío, mucho más al sur, en la zona de Punta Arenas y de tantos otros. Y esto tuvo repercusión en nuestra zona. En el consulado chileno allí en Bariloche hubo una represión pocas horas después de la muerte de Matías Catrileo, donde detuvieron a compañeros, donde les pegaron también, y desde aquí nuestra solidaridad con toda la gente allí en Bariloche, con los mapuches y los huincas que estuvieron. Y nosotros estamos en compañía con CONAS, con jóvenes mapuches del LOF Nehuen Mapu, aquí de la Confederación Mapuche. Estamos con Waiki y con Nehuen, a los cuales les agradecemos muchísimo que hayan venido. Y en principio, bueno, cualquiera de los dos que nos cuente cómo reaccionaron ante esto, una nueva tragedia, una nueva muerte, un nuevo mártir, en este caso del lado chileno, pero como ustedes bien lo dicen siempre, no hay un lado argentino, un lado chileno, la tierra es una tierra de la Araucanía a ambos lados, solamente la cordillera es un accidente geográfico, para ustedes es un mismo pueblo, de un lado, del Gulu Mapu, del Puel Mapu, bueno, pero ustedes lo saben explicar mejor que yo, así que adelante. ¿Cómo vivieron esto? ¿Cómo viven la muerte de Matías?
Feliz. Bueno, en principio saludar a los oyentes del programa. Bueno, también podemos decir que muy enojado, muy mucha bronca, ¿no? Con lo que pasó con este Peñi, con este Cona de Matías Catrileo, que bueno, él mismo decía, ¿no? Que él iba a pelear por los derechos de su pueblo hasta llegar a la muerte, ¿no? Que eso es muy fundamental, es algo muy valioso que nosotros recalcamos, porque este Peñi dio su vida, ¿no? Por defender los derechos de su pueblo. Nosotros desde acá, desde el Pueblo Mapu, junto a los compañeros, los Peñi de Bariloche, que nos movilizamos en repudio de este asesinato, de un nuevo asesinato por parte del Estado chileno, ¿no? Nosotros nos dirigimos hacia el consulado de Chile acá en Neuquén, con la idea de poderle entregar un documento en repudio a este asesinato, pero bueno, no abrieron la puerta y hicimos un acto ahí para comunicarle, digamos, a los diferentes medios sobre lo que había estado pasando en estos últimos tiempos en Gulu Mapu.
Bien, Waiki.
Maimari, compu Peñi, compu Lamien, compu Bonoy, incheta Waikian, Waiki Piñe, inche con Anien, Nehuen Mapu Meu, inche con Com, coordinadora de organizaciones mapuches. Como le decía el Peñi Nehuen, nos manifestamos e hicimos llegar nuestros repudios a las autoridades del Estado chileno, que desde la supuesta democracia nunca hubo una atención, una mirada hacia los pueblos originarios, hacia el pueblo mapuche, y en ese sentido es que decimos que nosotros nos manifestamos y decimos que se tiene que terminar la militarización. Uh-huh. de los pueblos de los territorios mapuches, ¿no? Precisamente el territorio, la medida que llevaron la acción nuestros peñis en Vilcún, precisamente era la recuperación de un fundo. Uh-huh. Que antiguamente fue entregado por monedas a este
empresario,
este empresario personaje, Jorge Lusinger, el cual aduce que el terrorismo de parte de las diferentes comunidades, y bueno, vemos así que a este peñi en esta recuperación le dieron, o sea, con estas ametralletas, subametralletas, les han disparado por la espalda, o sea, de la forma más cobarde, y de esta manera también vemos la forma en la cual vienen manipulando los medios, ¿no?
Ajá.
Hoy por hoy nosotros acá desde el pueblo mapu no nos podemos dar cuenta, ¿no? Pero inventan todo el tiempo inventan cosas para desviar el eje de la noticia, ¿no?
Claro, hay un cerrojo informativo que viene incluso de una huelga de hambre, por ejemplo, de una compañera, Patricia, claro, Troncoso, de 86, 87 días.
Claro, sí, hoy se cumplen 93 días de la huelga de hambre. También una Lamien, luchando por los derechos de su pueblo, ¿no? También recalcar esta Lamien con toda la fuerza que tiene en estos días, ¿no? Para que defiendan los derechos de su pueblo.
Claro. ¿Qué edad tenés, Nehuen?
Yo, 18.
Qué bárbaro. Y qué fuerza que tenés, compañero. Huayqui, ¿qué vamos a escuchar ahora que ustedes trajeron y que realmente es algo muy importante? Quiero saber también cómo lo recibieron, si esto viene del Gulumapu, si viene del lado chileno, este poema, esta canción que hicieron por el propio Matías.
Sí, es un tema dedicado para nuestro peñi Matías Cachuleo, de parte de la organización Huacheque Cheni Traún, el cual dedica esto y nos hace llegar y difundir por medio de lo que ellos hacen, ¿no? La música. Ajá. Música fusión. Esta dedicación y habla por sobre todo cómo nos afectan día a día con sus multinacionales y con su militarización dentro de nuestro territorio.
Ahí va, lo escuchamos.
¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Pues cheque cheque chahuilla. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por la difundita extranjero, forestal y transnacionales.
Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesina con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es igual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes, son guanacos, zorrillos y pistolas. Existe aún el vago y mierda que nos pueda parar.
Matías Cachuleo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Cachuleo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos.
Fuente pura de Muncha, Chileo, un esculco y nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino saladado ascendido con medallas y premios por el Estado.
Hermanos se caen, que se levantan en batalla.
Pero no estamos dispuestos
paso. Aguantar más represión.
O el mapu, culu mapu, nos levantamos en acción.
A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, que se levantan en batalla.
Así es que Pileo.
Muy bien, muy fuerte esto justamente sobre Matías Catrileo, y nosotros tenemos por delante un documento que fue hecho por una compañera que conocemos muy bien allí en Esquel, del movimiento 11 de octubre, Moira Millán, quien solicita ayuda. Dice, esto fue escrito el 4 de enero, los mapuches resistimos un nuevo intento de exterminio. Les escribo indignada, la rabia anuda la garganta, el sol abraza la ciudad de Bariloche, allí mismo, en la ciudad más turística de la Patagonia, los mapuches somos reprimidos, encarcelados por hacer visible nuestro dolor y solidaridad con los lamien del Gulu Mapu, que están siendo vilmente asesinados por el Estado chileno. Aquí el Estado argentino, al igual que sus pares, levanta su maldita mano sobre nosotros, enfurecidos por atrevernos a levantar la voz, en donde no solo reina el silencio por mostrar solidaridad cuando se aplaude al individualismo por asumirnos en un solo pueblo, cuando en casi 200 años han querido borrarnos la memoria de la unidad, fragmentándonos en estados ajenos. Nuestro lamien solo quería acercar un pronunciamiento repudiando el asesinato del lamien Matías Valentín Catrileo y la indiferencia y desprecio de Michelle Bachelet frente a los casi más de 90 días de huelga de hambre de nuestra lamien Patricia Troncoso Robles. La respuesta fue salvaje, represión y dos lamien detenidos que están en estos momentos en la comisaría federal incomunicados. Lo que quieran decir ustedes más sobre esto, Waiki, Nehuen, y también una actividad que se viene que es importante, Waiki.
Un poco recalcar, ¿no?, de cómo sigue la opresión. O sea, no les basta con la muerte de un Peñi, sino que también siguen desviando el eje. Por ejemplo, en el diario La Segunda hay un foro racista en donde hace un llamado al genocidio mapuche. Hacen una pregunta en el diario La Segunda, en donde dice, ¿qué opina usted del movimiento mapuche que se ha desarrollado con mayor fuerza en las últimas semanas? En donde la gente, bueno, entra a la web y hace su comentario, ¿no?
Mira vos.
En donde encontramos comentarios, por ejemplo, el único mapuche bueno es el mapuche muerto.
Hijo de puta.
Los mapuches son flojos, conflictivos, borrachos.
Eso es lo que escribió la gente, claro, al diario La Segunda en Chile.
Esa es la apertura que le da el diario. Entiendo. Y los medios.
Sí, sí.
Diario La Segunda.
Y una manipulación bien clara, ¿no?
Tal cual.
Que sí, sí, tenés otras
sí,
frases.
Sí, sí, solo delincuente con apellido mapuche. Basta de terrorismo indígena, hay que darles por todas una buena lección. O sea, es concreto, es un abuso de libertad de expresión y abierta incitación al odio y al genocidio, el que genera el Estado chileno, ¿no? Precisamente este diario forma parte del diario, del diario
El Mercurio. Claro, de la gente de Edwards.
Piñera.
Exactamente, sí, de Piñera, que fue un candidato presidencial de la derecha.
Tal cual.
Nehuen, sí.
Así es. Bueno, también aportando a esto, digamos, de esto de podernos encontrar con nuestros compañeros, no solamente juntarnos acá en Puelmapu, sino poder juntarnos con nuestro Peñi Lamien del Gulu Mapu. La idea es poder encontrarnos ahora ahora a fines de enero. Estamos organizando un encuentro donde nos vamos a encontrar con los conas de allá para poder hablar sobre estos temas, ¿no? De cómo seguir hacia adelante y hablar sobre otros temas que nos incumben, ¿no?
¿De este lado o del otro?
De ambos lados, porque decimos que...
No, las cosas sí, el encuentro, ¿dónde se hace?
El encuentro se hace en Teodoro Smith.
Bien.
En Temuco.
Bien.
Con la idea de que puedan participar muchos jóvenes de acá del Puelmapu y de Gulu Mapu, ¿no?
Bien.
Donde va a ser muy enriquecedor lo que se hable, lo que circule, digamos, el conocimiento, la sabiduría que ambos conas de ambos lados tenemos, ¿no?
Muy bien, y se va a hacer muy cerca de donde asesinaron a Matías.
Claro, muy cerca de ahí, de
toda la zona de Temuco. Compañeros, Guayqui, Nehuen, yo les agradezco mucho. Ustedes van a poder participar, va una delegación nuestra de acá, de la Confederación Mapuche, de LOF Nehuen Mapu, a la zona de Temuco.
Sí, hay un, ya hay un grupo que ya se designó, digamos, para que pueda ser parte de ese encuentro, y donde también nosotros vamos a contar nuestra lucha, ¿no? que hemos tenido últimamente acá
en Picunaufú y en otros lugares.
Claro, sí, lo que ha pasado últimamente.
Yo les agradezco muchísimo y los quiero comprometer a algo, si les parece. Esto va a ser fin de enero,
sí.
Bueno, en el primer sábado de febrero, si es que ustedes ya están acá en la zona y todo, los invito como para que traigan grabaciones, como para que nos comenten cómo les fue y cómo sigue esta lucha a ambos lados de la cordillera, que es lo mismo para ustedes, ¿les parece?
Feliz, claro, así es. Bueno, darle las gracias, ¿no? Comprometernos, vamos a estar acá, Elio, y darle las gracias a las personas que están escuchando, ¿no? Porque es necesario que puedan existir estos medios y a los que podemos llegar, hacer llevar la información, la información que no nos hacen llegar.
Muchísimas gracias a ustedes, conas, pibes, jóvenes mapuches de 18, 19, 20 años, que están acá, que dan la cara, aún más chicos, pero que asumen la identidad mapuche y bueno, como ustedes siempre lo dicen, Marichihueu, ¿no? Durante más de 500 años no pudieron matarlos. Ustedes son la demostración concreta que siguen viviendo, a pesar de que siguen matando, como en este caso, a Matías Valentín Catrileo, del otro lado de la cordillera. Desde aquí, nuestro repudio absoluto al gobierno chileno, al ejército chileno, que sigue haciendo lo mismo que hizo el ejército argentino hace más de 100 años de este lado, y que, bueno, que sigue teniendo lo mismo, no devolverles la tierra, sacarlos de eso, no reconocerlos, y bueno, la sangre de Matías seguramente no será en vano al lado de lo que ustedes están haciendo. Nos volvemos a reencontrar en el primer sábado de febrero.
Así es, Elliot. Bueno, desde ya, como decía Guayqui, ¿no? Agradecerte por habernos invitado y comentar, digamos, sobre lo que está pasando, y que la gente que se entere, digamos, de la verdadera noticia, como decía Guayqui, ¿no? Porque hoy nos enteramos de la noticia oficial del Estado chileno, que no dice la verdad, ¿no?
Claro, el cerrojo informativo. Un montón de gente mapuche, ustedes saben, sus machis, sus abuelos, sus abuelas, se dice que son gente de poca palabra, pero ustedes, los pibes, vienen con mucha polenta, ustedes no tienen pocas palabras, tienen mucho para decir, muchas cosas, y yo realmente de corazón los felicito y les agradezco. Continuamos con Desde el Pie en un ratito, no se vaya porque todavía no escuchó lo mejor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y desde aquí saludamos en este primer programa en vivo del 2008 a todas las radios por las cuales salimos, a la gente de San Patricio del Chañar, acá muy cerquita nuestro, la 104.9, compañero Héctor Guerro, desde aquí a vos y a toda tu gente, un abrazo muy grande y gracias por nuevamente salir por vuestra radio. Ágora TV,
la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, que nos pone semana a semana, desde febrero del año pasado, a todo el mundo, a Focus Epuyén, en la provincia del Chubut, a los Maragatos de FM de la Costa, allí frente a Viedma, en Carmen de Patagones, FM Alas de El Bolsón, donde vamos a estar seguramente en algunos días, compañeros, les prometemos que vamos a estar antes que termine el verano. Radio Activa de Ushuaia, allí en el culo del mundo, Tierra del Fuego, ahí desde donde están comunicándose, parece. FM Capital de la Tierra Roja Misionera en Posadas. Nueva América y Arfela en Estocolmo, Suecia. Nueva Radio de Lund en la Patagonia Sueca, allí en el sur, frente mismo a Copenhague, estado de Dinamarca. Y a la gente de radio de San Carlos de Buriloche, donde los compañeros nos pidieron que le recordemos que se ha cambiado el horario de emisión. Me parece que ahí me lo están mandando a mí. El programa se pasaba los miércoles a las 20 horas y ahora tiene un nuevo horario en la gente de radio. Desde el pie sale los viernes a partir de las 10 de la mañana y se repite los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Y también desde aquí saludamos a Franco Ronchetti, un compañero de La Plata, de Los Hornos, que nos dice: empezamos a escuchar la radio, estaremos justamente por Roca, así que desde aquí les mando un abrazo muy grande a estos compañeros de La Plata que están aquí, y también para que ustedes escuchen a qué tierra entran y quiénes son los responsables de un asesinato del cual no nos olvidamos los neuquinos. Escuchen esto, queridos platenses.
Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.
Que la memoria histórica, entonces, tace a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación.
Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte,
es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Neuquén.
Sí, señores, ustedes han entrado en la tierra de Neuquén, la tierra donde asesinaron a Carlos Fuente Alba y donde no vamos a parar hasta no solamente poner a los responsables como el cabo asesino Darío Poblete, sino también a quien mandó a ese cabo a tirarle la granada lacrimógena asesina el 4 de abril del año pasado a Carlos Fuente Alba, y en eso nos estamos refiriendo desde el propio Jorge Sovich, desde Pascuarelli, desde el propio ministro de gobierno, desde el propio vicegobernador, a quienes mandaron escarmentar a los docentes, pues los docentes están de pie y atrás de los docentes también estamos nosotros. Y hay un montón de neuquinos que se identifican con esta canción de Los Piojos, con la cual vamos a meternos de lleno en el tema que vamos a tratar en todo este bloque. Canten, compañeros.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, baila. Manos del sol, agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que grande mi confusión.
piojos nos están diciendo agua, sal de mi canilla, y un problema que desde que vinimos a esta tierra hace más de 17 años conocemos y sufrimos los neuquinos en distintos barrios, de estemos donde estemos, especialmente en un país dentro de una ciudad o en una ciudad dentro de otra ciudad como es el oeste, pero no solamente el oeste, barrios como Villa Farrell, como La Sirena, como Buque Roldán, también tienen problemas como Almafuerte 1 y 2, como San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur, como distintos otros barrios que tienen un montón de gente y que este año parece que no se la van a llevar de arriba los responsables de otorgar ese derecho que tiene la gente. Se ha conformado en las últimas horas una asamblea popular del agua. Este estudio está lleno de gente. Vamos a darle la palabra, si a ustedes les parece, a la primera, la única compañera que está acá, una piba muy jovencita, pero que tiene los ovarios que se las trae, Isis Muñoz. Son la primera Isis que conozco en vida, con el nombre de una diosa egipcia, y debe ser esa fuerza que tiene. Isis, contanos de qué barrio sos, acércate al micrófono y contanos cómo estás viviendo esto de la falta de agua y de este drama que viven todos, muchos vecinos, miles de vecinos en Neuquén.
Bueno, primero que nada, saludar a toda la comunidad que está escuchando. Yo soy de Gran Neuquén Sur. Bueno, nosotros lo estamos pasando bastante mal. Sabemos que el agua es un recurso natural vital para la vida y a muchos barrios y a la provincia, en realidad, tenemos esta problemática y estamos padeciendo la falta de este recurso. Nosotros que nos hemos organizado en la Asamblea Popular del Agua, no queremos que se privatice. Sabemos que desde el Banco Mundial se ha creado un proyecto que quieren privatizar el agua, quieren convertir todo en una mercancía. Nosotros no queremos los medidores de agua, ya que prácticamente hay barrios que hace más de 4 meses que no tienen este recurso. Creemos que no es correcto que se cobre este recurso. No queremos que estén más las empresas privadas que hay en el oeste. Queremos denunciar eso, que ya han salido la gente de Lepas a denunciar las empresas privadas que están administrando el agua en los barrios del oeste.
Cuando decís la gente de Lepas, son los trabajadores, los laburantes.
Los trabajadores de Lepas, correcto.
Y que ellos que han tercerizado, es decir, les han dado a empresas para que repartir a la gente agua, y algunas veces se hacen los sotas, como nosotros estuvimos y vimos en Valentina Norte, zona rural, donde tienen que ir todos los días 4 camiones y mandan otros dos. ¿Por qué?
Correcto, y el otro problema es que a pesar de que traen agua en camiones, el agua viene en mal estado, ni siquiera sirve para poder limpiar los pisos, no es agua potable, es mentira que están entregando agua potable, es agua sucia que solo sirve para regar, es para lo único que está sirviendo esa agua. Entonces nosotros estamos pidiendo que se entregue y se distribuya y pertenezca al estado provincial el agua, sea un recurso que esté administrado y distribuido equitativamente para todos los barrios por el estado provincial, no por empresas privadas que nos quieren venir a cobrar este recurso.
¿Dónde naciste, Isis?
Acá en Neuquén Capital.
¿Y este problema hace cuánto que lo vivís?
Y desde que soy chica, antes vivía en San Lorenzo y también sufríamos este problema desde que tengo noción. Siempre, todos los años tenemos problemas con el agua.
Hablando de San Lorenzo, Heriberto Chureo, Sergio Aguirre, ¿por qué? ¿Por qué este quilombo que se repite año tras año y ustedes reclamando, como ayer mismo lo decía una vecina, adelante de Farisano, donde estuvimos también presentes, no venimos a pedir nada, no somos pedigüeños, venimos a reclamar, venimos a exigir.
Bueno, buenos días. En primer lugar, nosotros venimos denunciando esto año tras año. Las autoridades políticas del gobierno del Movimiento Popular Neuquino, año tras año, viene dando la misma respuesta que nos han dado hoy, que se están ejecutando obras, que se está proyectando, y bueno, una de las grandes proyecciones que hay es el canal Marín Menuco, en la cual nosotros en la Asamblea Popular estamos exigiendo al gobierno de la provincia que se paralice inmediatamente esa obra, porque es un mega emprendimiento que va a llegar acá a la ciudad de Neuquén dentro de 7 años y no sabemos inclusive en qué condiciones va a llegar el agua. Hoy por hoy le estamos exigiendo al gobierno de la provincia que invierta inmediatamente en obras tomadas desde el río Neuquén y del río Limay, pero no solamente queremos que invierta, sino que las obras se hagan, porque tenemos información sacada directamente por las autoridades del EPA que dicen que en los últimos 4 años se invirtieron 240 millones de pesos para redes de agua. Eso hoy por hoy no lo vemos. Así que, por lo tanto, queremos que el destino de los fondos sea controlado por los vecinos, especialmente por la Asamblea Popular, como también por los trabajadores del EPAS, que tengamos un control directo del destino de la plata del Estado, ¿no? Que hasta ahora no sabemos qué destino tuvieron. Al agua no fueron.
Compañeros y compañeras, para que vean que esta problemática del agua no es solamente privativa de Neuquén, sino de otros lugares, escuchemos este informe de Edgardo Form, un cooperativista conocido de los neuquinos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que nos habla sobre el problema del agua potable, no solamente aquí, también en América Latina, pero especialmente en nuestro país. Se van a sentir identificados porque, aunque no los nombran, los están nombrando. Están diciendo lo que pasa acá en Neuquén.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Desde comienzos de este año 2008 es noticia la falta de agua en algunas ciudades. En general, los diarios nacionales reflejan la falta de este suministro en los barrios cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Pero el fenómeno no se circunscribe solo al conglomerado más grande del país. Y desgraciadamente debemos decir que la falta de agua de hoy no es nada al lado de la que sufriremos en pocos años más. Y no se trata de hacer futurología. Hoy, en este momento, en el mundo, hay 1.500 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Pero según la Organización de las Naciones Unidas, el problema no solo no se está revirtiendo, sino que empeorará. En el año 2025, se calcula, la demanda de agua potable será del 56% más que el suministro disponible. En ese momento ya no serán 1.500 millones de personas quienes no tendrán acceso al agua, sino que habrán pasado a ser 2.800 millones. La evolución del uso mundial del agua es creciente desde el año 1900, así como también aumenta la diferencia entre la captación de agua y su consumo. Desde el año 1950, el uso del agua se triplicó. En la década de los 90 se empeñaron en hacernos creer que la empresa privada era la única con posibilidades para administrar los servicios de agua. Sin embargo, este modelo fracasó porque las empresas buscaron la maximización del beneficio comercial en detrimento de los aspectos sociales, políticos y ambientales. El agua no es un recurso comercial. El agua potable es un derecho humano fundamental y el Estado tiene la responsabilidad de procurar que toda la población tenga acceso al mismo. Hay que aprovechar la posibilidad que brinda la propiedad pública de reinvertir todos los recursos excedentes obtenidos, ya que lo que se busca no es la ganancia, sino la eficiencia. Pero quienes manejan los bienes del Estado deben asumir que no hay una sola manera de administrar estas empresas públicas. El gestionamiento de estos recursos debe estar en manos de representantes del Estado, de los trabajadores de la empresa y de los usuarios. En este sentido es indispensable un debate social que estimule una nueva gestión de grupo basada en una información real de la situación y en un diálogo que despoje el agua de una de las presiones demasiado mercantilistas que impidan comprender su relevancia social. Sin agua no hay vida. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Gracias, Edgardo. Y bueno, Roque de Villafarrel escuchó atentamente junto con los demás compañeros. ¿Qué piensan de lo que dijo Edgardo?
Y mirá, realmente en un todo de acuerdo. El agua es esencial a la vida y hay otro concepto. Es un derecho humano irrenunciable. Sin agua, enfermedad y muerte. Esa es la consecuencia. Pareciera ser que hay gente desde 1996 hasta la fecha que nos viene verseando, que en el año 2005 publicaron en la página web de neuquén.gov.ar que tenían un plan, estamos hablando de 3 años atrás, para los próximos 15 años. Si lo están ejecutando, a ellos le irá bien, a nosotros nos va muy mal.
Uh-huh.
Evidentemente, ese plan no contempla una provisión inmediata, sino que esperarán que algo le pase a la gente o que disminuya la población por falta de agua. Se han realizado obras millonarias como no prioritarias, aunque no tengan ese carácter. Hablemos, sin hacer muchos nombres, monumentos, edificios, autódromos,
fuentes
y qué sé yo más. Pero se ha dejado de lado el abastecimiento del agua, aunque se ha reconocido como un elemento esencial e irrenunciable. Quiere decir que han puesto la manguera fuera de la maceta. Yo creo que han directamente priorizado la fastuosidad, digamos, arreglar la fachada del edificio, aunque el retrete del baño no le funcione, aunque no tengan agua en la canilla. Ahora ellos sí, determinada parte de la población tiene dinero como para comprar agua envasada o conseguir que en su caño pase un poco más de agua. Pero, bueno, acá lo que nosotros le estamos diciendo y exigiendo es que presenten un plan el cual sea, digamos, revisado por la comunidad y controlado. Se publique qué etapas tiene, cuál es el cronograma, de dónde van a estar los fondos y que periódicamente, estamos hablando mes a mes, de acá a lo máximo 2008 y parcialmente 2009, salgamos de la coyuntura y el pueblo sepa permanentemente dónde está. Ya no más cheque en blanco, no más parche.
Muy bien, Alejandro de Tomanorte, ayer te escuchamos muy duro con el intendente Farizano. ¿Cómo fue lo de la Casa de Gobierno? Nosotros no pudimos llegar ahí, pero ¿qué pasó? ¿Cómo salieron ustedes? ¿Ustedes salieron conformes, no salieron conformes, salieron en estado de alerta? ¿Cómo están?
Bueno, nosotros cuando estuvimos en la Casa de Gobierno también le pedimos la exigencia a los gobernantes nuevos de, como sabíamos que se habían gastado 240 millones de pesos en obras que ya tendríamos, que no está reclamando por el agua, que también se investigue a esos funcionarios que estuvieron desde Morán hasta inclusive el gobernador, porque pensamos que esa plata, queremos saber dónde se ocupó, si está escuchando algún fiscal, algún juez, que también empiece a tomar medidas para investigar dónde fueron los fondos, esto que ellos dicen que está destinado. Las obras que dicen el gobierno dice que ya están en ejecución, y nosotros decimos, ¿por qué ahora que está el problema ellos dicen que tienen la obra en ejecución, mientras pasaron 8 años de gobierno, que es el mismo, decimos, el gobierno del MPN, que no hicieron ninguna obra? En este momento, bueno, nosotros le exigimos ya que bajen los recursos para que se empiecen a hacer las obras y que no se espere hasta el año 2009, sino que sea en este mismo año que se terminen las obras para todos los barrios de Neuquén.
Antes de dar un cierre, quiero que escuchen esto que está hecho del otro lado de la cordillera. Acá se llaman los barrios del oeste, allá se llaman las callampas, pero escuchen lo que piensa Ángel Parra y de alguna manera cómo se identifica también, o nos identificamos desde este programa a través de esta canción, con lo que ustedes están reclamando a los políticos, sean de la provincia, del municipio, de la nación.
Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento,
permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos, y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita.
Ahí está Ángel Parra y la gente que llama y llama a partir de lo que nos están diciendo los vecinos, los dirigentes, los compañeros, la gente que está sufriendo lo del agua. Daniel de Plotier nos llama, los llama también, recordando que Morán, cuando se fue, Mario Eber Morán, uno de los últimos responsables del EPAS, del Ente Provincial de Agua Sanitaria de Neuquén, le faltaron 20 millones de mangos. ¿Dónde están esos 20 millones de mangos? Y Daniel nos recuerda que, por ejemplo, en Picún-Leufú se necesitan 50.000 litros por hora para solventar a la población. Esto se hace con una bomba de 5 HP, nos dice Daniel, que vale mucho menos que 20 millones de mangos. ¿Dónde están esas bombas? Y Dina, del barrio Mudón, de Neuquén, nos recuerda de que el agua se está vendiendo a las mineras, y que las mineras en distintos lugares, Catamarca, la zona de Chubut, también se están afanando ese elemento para justamente el tema de poder sacar el mineral que nos están afanando de paso a nosotros. Tenemos un último bloque, Antonio, Sergio, el propio Marcos, que no han hablado, lo que quieran decirnos, lo que quieran tirar, las soluciones que ustedes están planteando y cómo van a seguir estando alertas.
Bueno, una de las soluciones reales y definitivas que planteamos es que se haga una gran obra de tratamiento del agua en Neuquén. Hasta hoy son simplemente chupaderos del río, ¿no? Y tendrán una bomba de clorado nada más, pero no hay un tratamiento integral. Y otra de las cuestiones que nosotros planteamos es que se fortalezca el ente provincial del agua y saneamiento, que es el EPAS, ¿no? Y se lo dote de capacidad operativa, de personal, de formación de ese personal y de presupuesto necesario para que distribuya
el agua. Y claro, y que las obras no sean un camelo.
Exactamente, y que las obras estén sujetas al control de los trabajadores y de la población. La cuestión fundamental es el desarrollo de esta asamblea, ¿no? Es decir, que acá no están todas las comisiones vecinales.
Son más de 20.
Hay que aclarar que acá no están las comisiones vecinales cuyos dirigentes pertenecen al Movimiento Popular Neuquino. Ellos simplemente se rigen por directivas de su partido y olvidan, ¿no?, las necesidades que tiene realmente la gente.
Y bueno, pero la gente se lo va a hacer recordar.
Sin duda se lo va a hacer recordar, y una de las formas es de aumentar hacer crecer esta asamblea popular.
Bien.
Para que sea patrimonio de todo Neuquén.
¿Cuándo se reúnen? ¿Dónde se reúnen? Y creo que hay un nuevo encuentro con González a cargo de la gobernación y con Farizano. Coméntenle a la gente que está escuchando y que se está comunicando.
Sí, esta asamblea en forma provisoria, por lo menos estas últimas reuniones, se ha estado reuniendo en la vecinal del barrio San Lorenzo Norte, ¿no?, que fue un poco donde se inició todo este movimiento.
Ahí en Las Gaviotas, creo,
sí,
¿no?
Sí, Gaviotas y Mateus.
Bien.
Nosotros hoy a las 20 tenemos otra reunión. Esta asamblea está en forma permanente funcionando. Nosotros queremos que se incorporen vecinos, que se incorporen otros sectores, porque pensamos que este problema nos afecta a toda la comunidad, para que esto cada vez se vaya siendo más grande y que no deslindemos la responsabilidad en los funcionarios y en los dirigentes, que ya sabemos que, que si no los controlamos desde las ciudades, desde la ciudadanía, desde el pueblo, nos van a volver a mentir como ya nos han mentido durante 9 años. Si nosotros no estamos encima de los funcionarios y encima del gobierno, no vamos a tener el agua el año que viene. Nosotros esta comisión, esta asamblea por el agua que se ha constituido, la vamos a mantener, la vamos a fortalecer para estar encima del gobierno tanto municipal como provincial hasta que nosotros se solucione el problema del agua en todos los vecinos de Neuquén. Así que hoy a las 20 los invitamos a todos los que quieran participar a que nos acompañen con ideas, con planteamientos, porque la semana que viene vamos a ir a ver ¿qué respuesta nos va a dar Farizano, el intendente electo nuevo que asumió hace muy poco la ciudad, en su reunión con el gobernador? ¿Y qué solución concreta a nuestros pedidos que le dejamos el viernes también al gobierno de la provincia?
Muy bien, los trabajadores del EPAS han llamado y se solidarizan con todo lo que ustedes están diciendo. Nos recuerdan a ustedes y a la población que ayer marcharon junto a ustedes desde el municipio a la Casa de Gobierno, que están con los reclamos de la gente, que quieren un EPAS democrático, que quieren participar también de las decisiones, junto con ustedes, porque el problema del agua se acabó de ser de la gente de arriba. Yo les digo que sinceramente en mis casi más de 18 años que estoy acá, por primera vez veo que los vecinos se están organizando y no solamente hay bronca, sino hay organización. Si se sigue por ese camino, no va a haber otra. Ya incluso hoy el diario Río Negro, y lo habrán visto, sale la posibilidad de que el propio gobierno provincial está evaluando la necesidad de parar la obra de Marimenuco y ponerla en los bombeos del río Limay. Esto sería un gran triunfo. Yo creo que ustedes tienen que seguir presionando para eso. No les tengo que decir yo lo que tienen que hacer, son ustedes los propios gente, pero o si no se va a incendiar Neuquén, de otra manera. Totalmente. Lo que quieran decir ustedes en el cierre.
Bueno, nosotros, la Asamblea Popular, donde están participando vecinos de todos los sectores, para nosotros ha sido un gusto por primera vez haber podido coordinar con los trabajadores del EPAS. Las reuniones nuestras desde la vecinal y los sectores siempre fue con funcionarios del EPAS. Y los funcionarios del EPAS nunca nos dieron la solución, por eso estamos viviendo esta situación. Por lo tanto, entre los vecinos, la comunidad, organizada junto a los trabajadores del EPAS, vamos a hacer un control directo de las inversiones, de las obras que se hagan y todas las que sean necesarias, en la cual nosotros, de las reuniones que tuvimos con las autoridades, tanto del gobierno provincial y municipal, se logró como mínimo que el gobierno de la provincia y el intendente, según son anuncios, que ellos van a declarar la emergencia hídrica en la semana, pero eso no basta con que sea solamente una declaración. Necesitamos inversiones urgentes, que se distribuya agua inmediatamente donde está faltando y agua en condiciones para el uso del ser humano. Se ha conformado un comité de crisis entre la municipalidad y el gobierno de la provincia, en la cual nosotros lo vamos a evaluar, pero de un principio no vamos a participar en ese comité de crisis, sino que les vamos a exigir que cumplan con la distribución del agua para toda la comunidad de Neuquén, ¿no?
Compañeros y compañeras, yo me quiero comprometer con lo siguiente, mostrando que esto no es solamente un tema pasajero. Encontrémonos aquí con alguno de ustedes y dispongamos 5 o 10 minutos del próximo programa para ver qué se hizo en esta semana. Bien. Sigámoslo, porque el verano recién comienza y las temperaturas van a subir y los pibes no esperan. Entonces, si la manera de la presión va a ser no solamente ustedes en la calle, que es lo más importante, sino también los medios siguiendo esto, pues además del noticiero de Radio Calf Universidad, que va a seguir toda esta semana seguro, minuto a minuto, como siempre lo hace, desde el pie el sábado que viene le da un espacio también para que vengan y nos cuenten qué pasó y qué no pasó en esta semana y qué ustedes están planteando día a día, semana a semana para hacer. Así que los espero el sábado que viene. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Y bueno, lo que les deseo realmente es que el agua aparezca, tal cual como recién lo hablamos, lo escuchamos, la gente lo dice y ustedes también lo tienen. Pero el agua va a aparecer en tanto la gente esté en la calle. El día que la gente no va a estar en la calle, las canillas van a volver a seguir estando vacías. Muchas gracias por haber venido. Nos reencontramos en una semana. Saludos a los compañeros nuevamente que están mucho más cerca, Franquito y sus amigos, camino a Bariloche, a Buriloche, que tengan un muy buen viaje. A toda la gente de aquí, la alegría de reencontrarnos, y como empezamos hace un rato nomás, Mario Benedetti, fortalecete porque te necesitamos. Y también, si podés, cuando vengas, hacete algún poema del agua que te vamos a agradecer. Hasta la semana que viene. Salud, Patagonia. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.